Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Y si estás viendo el mismo outfit de la pasada semana número uno, sabes que se me acabó el púa. Dos, no me da la gana de cambiarme. Y tres, es la segunda parte de la entrevista de la pasada semana. Así que a mí me da la gana de quedarme con el mismo outfit y no cambiarme. Pero mira, ay, sabes que me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Si no lo sabes escribir, sabes que Gaby siempre le da deo y lo pone ahí en pantalla para que aprendas a escribirlo. Consigues mi mercancía de Druxilla en teespring.com/stores/Druxilla. Ahí vas a comprar las tacitas, las camisetas, los dildos, los condones, popper, todas las cosas que tú quieras comprar. Ahí las consigues. También artículos de cine. Puedes comprar cositas ahí de cine. Y esto de cine es porque el invitado... Ay, yo estoy tan... Tengo que portarme tan seria. Porque, ay, deja que ustedes vean el invitado, de verdad. Yo lo vengo viendo desde que él no sabe lo que le espera. Porque él piensa que no. Porque nos acabamos más o menos no de conocer. Pero ya voy con esa. Y sabes que puedes rentar este lugar donde se hace Muriendo de Bella. Y puedes llamar a Gaby. Gaby, lo tenemos aquí. Esto es GW5 Studio, que ya esto, señores, es un network. Aquí tenemos diferentes tipos de programación para diferentes intereses. Ahí está Gaby, el de las piernas gordas y bella. Lo llamas al número que va a aparecer al final del programa. O él te lo va a tirar ya mismito por ahí, porque él se pauta, mi amor. Esto es parte del negocio. Y tú puedes aquí rentar el estudio para hacer películas, graduaciones, películas porno, gay, straight, lo que ustedes quieran hacer, esto se renta para eso. ¿Qué más se me queda? Gracias a la gente que me sigue a través del podcast. El podcast, ¿cuál es la diferencia? Fácil. YouTube, me vas a ver, ¿entiendes? Y me ves. Podcast es que me escuchas. O sea que si estás en el carro, lo buscas en Google, pones Muriendo de Bella o pones Druxilla y ahí te va a aparecer el podcast, le das clic y te vas a poner a escucharme, al igual que mucha gente que me escucha de Canadá, Francia, Alemania. Me dijeron que hasta Putin me está escuchando en Rusia. Así que, señores, y esto es en serio, la gente piensa que es mentira, y es real. O sea, yo estoy siendo escuchada en países que no hablan español. Bueno, debe de haber personas que me están escuchando que sí lo hablan, pero como siempre digo, si usted no entiende lo que yo estoy diciendo, me imagino que se está casqueteando. Así que un saludo a todos ellos. Dios mío, el director que está aquí me acaba de mirar. Dice, yo la quería para una película, pero mi amor. Cuando él llegó, él me miró. Yo sentí que él me miró como si yo fuera Liza Minnelli. Pero yo sé que ya no me está viendo así. Dijo, espérate, está loca, de verdad que yo no la quiero en una de mis películas. Para mí es un honor tener un invitado en la noche de hoy tan fabuloso. Él no sabe. Yo vengo viéndolo desde que él era así de chiquitito, desde que él hacía programas de televisión. Hoy en día es director. Ustedes han escuchado su nombre, a lo mejor también lo han visto, porque él es más como que ahora detrás de cámara. Pero vengo viéndolo desde que era chiquitito, porque él hacía tantas cosas. Conmigo, señores, Israel Lugo Perry, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, estoy súper contento de estar aquí. De
la verdad, última vez que hablé contigo, no te vas a acordar. No estaba de Druxy. Sí. ¿Dónde fue?
En el Bonanza.
¡En el Bonanza! ¡Mira, sí se acordó! ¡Qué bueno!
El Bonanza, para los que no saben, es un chinchorro. Chinchorro, que es, para los que no saben, los sí, de Rusia, que sí. Chinchorro es.
Chinchorro.
La gente se va allí a darse unos traguitos, y a hablar y compartir.
Oye, mira, plena. Tienes razón. Oye, mira, se acordó. Te vi, te dije que en algún momento quisiera colaborar, hacer algo contigo. No sé qué vamos a hacer, pero podemos inventar. Bueno, yo estudié producción de televisión y telecomunicación, así que podemos hacer cosas, porque yo empecé estudiando eso y luego terminé frente a las cámaras. Solo que tú haces que detrás de cámara, yo más o menos tengo el conocimiento. Claro, me quedé en una época un poquito más para atrás cuando tú editabas. Clac, clac. Clac, clac. Porque ahora ya tú estás acostumbrado a otra cosa. Ajá. Tienes esta producción que estrenó ya. O sea, picando esta adelante, película.
Esto es una película, un largometraje, una película puertorriqueña, ¿verdad? Hecha con equipo de gente espectacular. Yo te podría decir que es un equipo élite, ¿verdad? Porque la fotografía, tanto la fotografía como la producción, el diseño de producción, lo que es el arte, ¿verdad? Dentro de la película, el sonido. Son los top de la industria en Puerto Rico, ¿no? Que también hace, dan servicios para cuando vienen películas de Hollywood y demás. Tuve esa suerte de conformar ese equipo. Y tenemos una película que se llama Picando Alante, que es el cartel que están viendo en pantalla. Es una película que trata... ¿Quieres saber?
¿Laya? Claro. ¿Ya? Bueno, pues, bueno, ya la semana pasada René Monclova nos dio, pero dale, vamos...
Ah, dale. Bueno, es una película, es una comedia.
Es una comedia.
De humor oscuro, ¿verdad? Donde esta familia, una de clase media, digamos, de Puerto Nuevo, un poquito disfuncional, compuesta por papá, mamá y tres hijos, la menor estudia agronomía en la UPI, en la Universidad de Puerto Rico, y es muy entusiasta y piensa que puede lograr su sueño, que es hacer tener un negocio propio de cannabis medicinal. Sabes que todo Puerto Rico está lleno de dispensarios. Uh-huh. Pues ella dice, bueno, porque si yo sé de esto, yo sé cultivarla, yo como yo no. Pero se enfrenta a la burocracia, a la política, a la corrupción y ciertas cosas que no le permiten hacerlo de manera legal. Así que ella no se echa para atrás y pica adelante. O sea, dice, claro, voy a picar adelante, yo voy a hacer esto de manera ilegal. Cuando tenga el dinero, entonces lo hago de forma legal. Y convence a sus papás de montar el laboratorio en la casa.
Y ahí se forma el revolú.
Y ahí es donde se forma el revolú, porque la familia es como una metáfora de lo que somos nosotros los puertorriqueños, ¿no? En cierta manera. Porque las decisiones que toman, las circunstancias en que viven, cómo ellos manejan las relaciones entre uno y otro, la comunicación, pues hace que la amenaza mayor sea ellos mismos.
Tú vienes de una época donde, digo, pues no es que somos viejos en eso, pero él ha vivido unas décadas antes de que tú estuviera ahora pegado, porque ahora todo el mundo, como estaba yo hablando con René, ahora todo el mundo padece de la rodilla, padece de dedo, padece de algo y todo el mundo se medica. Pero tú vienes de una época donde esto no era así.
Exacto.
O sea, si se conseguía la marihuana, era la ilegal.
Sí.
Tan buena. Pero era la que se supone que no es de dispensario. Cuando comienzas a hacer la producción, ¿te choca ver el conocimiento que hay ahora de que ahora todo es como que versus lo que tú viviste, que no era como que tan legal, ahora es como que tan legal? Hubo un momento como director, ¿no?, que tú decías, pero o sea, tengo que dirigir esto, pero ya es como ha cambiado el mundo.
Pues mira, sabes que hay uno de los personajes,
ajá,
que un poco representa eso, porque cuando Marisol, el personaje de la hija que los convence, decide convencerlos de hacer este negocio, ya el hermano del medio, que uh-huh, es el personaje que hace el actor Mike Philip, que uh-huh, fue también el escritor del guión, es de los que lo cogieron con marihuana en la calle y le metieron un par de años. Okay. Y si tú no tienes los chavos para pagar un abogado y para pagar y tienes la pala y qué sé yo, y sí que le fastidian la vida. O sea, que él un poco representa eso, ese que está brutal. Como
claro,
hoy día, ahora tú tienes este par de billetes, ese voy a invertir en esto, y lo vendes y vives de eso. Antes, si te cogían con una bolsita de marihuana,
no, eso era wow,
te dañaban la vida.
Claro.
O sea que, más o menos contestando tu pregunta, durante el proceso, cuando decidimos hacer esta historia, parte del propósito, lo que nosotros, por lo menos en mi caso y el equipo con el que trabajé, es poder decir algo, poder tener en pantalla un poco un reflejo de lo que somos nosotros, que nos veamos,
claro,
en la pantalla, ¿no? Y entonces, eso que tú dices está ahí, y hay muchas otras cosas también,
okay,
que fue lo que nos motivó, en cierta manera, a hacer esta película. ¿Por qué esta película? Pues cuando la veas, vas a entender un poco lo que te digo, porque yo creo que nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos la capacidad de hacer buen cine y demás. Lo que está haciendo quizás falta es una voz, ¿no? Como un movimiento donde todos estemos de acuerdo en que de esto es lo que queremos ver, uh-huh, en la pantalla. Yo creo que eso, en la medida que lo vayamos haciendo, en la medida que vayamos poniendo personajes en nuestras películas reales, ¿verdad?, o va a hacer que ese cine con voz propia, con un estilo puertorriqueño, pues se siga luciendo.
Cuando son este tipo de temas, ¿verdad?, como la marihuana, es difícil poder conseguir el dinero en Puerto Rico, conseguir el dinero, poder llevar ese mensaje y que la gente que tiene que ver con la industria del cine no te ponga un stop porque sea marihuana, aunque bueno, sea medicinal.
Bueno, tengo que aclarar que aunque el tema es la marihuana, no es el asunto principal, okay, o sea, no es el concepto principal de la película. Yo creo que aquí el texto es un pretexto, porque en realidad de lo que trata es de las relaciones de nosotros como individuos en la familia, ¿verdad? Y como te decía ahorita, como puertorriqueños, toda la idiosincrasia, cuál es la cultura que tenemos, cómo reaccionamos a las cosas, que somos bien particulares y somos caribeños y somos, ¿verdad? Y aunque, ¿verdad?, el tema de la película es de la marihuana, no busca a dar un mensaje, llevar un mensaje a través de la marihuana, como si es buena o es mala o no sé qué. La marihuana es, ¿verdad?, el motivo, lo que hace, lo que mueve a los personajes, claro, a tomar las decisiones que toman.
Cuando llegaste aquí abajo, ¿te dio el olor? Porque aquí abajo, digo, no mío, pero no sé si te diste cuenta que acá abajo, en el edificio abajo, hay una clínica.
Sí, bueno, pues si los otros días yo estaba en Plaza Las Américas.
Y te dio.
Y me dio el olor. Y yo, ¿pero qué es esto? Y cuando miré, había una convención de cannabis en Plaza Las Américas. Que si tú antes entrabas en Plaza Las Américas,
y veías eso, no, claro, no. Ahora es como que normal. Yo quedo, digo, no estoy en contra jamás. Pues, si yo he hecho barbaridad en esta vida. Pero lo que me sorprende es ver cómo la gente lo ve tan... No sé si soy yo, seré que estoy vieja. Lo veo tan natural y a veces la gente hasta que lo pone como en una balanza, como si no fuera malo. Me explico. Señores, fumar coge una nota como la coges con el alcohol y tienes que tener mucho cuidado. Y veo como que la gente ahora lo tiene tan normalizado. No sé si...
Sí.
Si voy por ahí.
Sí, bueno,
en realidad... fui muy Carmen Jovet, ¿me entiendes? Porque de momento, tú sabes...
Mira, cada cual... O sea, no a todo el mundo que bebe café le hace bien el café. Claro. O sea, hay gente que necesita beber café para ir al baño. Hay gente, claro, que necesita beber café para trabajar. Ajá. Hay gente que necesita café para...
A mí me da sueño.
O sea, que igual me imagino que el cannabis y todas las sustancias que habrán. Yo soy de los que, mira, que legalicen todo, que los chavos que se gastan en meter preso a la gente, que los usen para quizás dar orientación, claro, y servicio y ya.
A lo mejor si lo legalizan no hubiera tanto adicto. Porque quizá, tú sabes que eso es lo que llama la atención, el que te digan, como los niños chiquitos, no toques eso, no toques eso, y eso es lo que tú tocas.
Pero es una hipocresía, porque ya tú sabes que pues el sistema también vive de eso, de mantenerlo de esa manera. Eso,
sácame de una duda, lo que quiera. Sácame de una duda. Yo recuerdo cuando tú eras chiquito, tú hacías varios personas, pero había uno, digo, no me acuerdo, déjame ver, tú hacías algo que era de un mago.
Llegué a ser de mago, pero...
Ve, yo creo que sí, yo te recuerdo algo de mago.
Bueno, yo hice... Lo que sucede es que yo empecé de ventrílocuo.
Yo era... Por eso. Pues yo creo que a lo mejor es el outfit que tenías.
Y en el show de ventrílocuo, ¿verdad? Ah. Para no estar una hora ahí con el muñeco, pues hacía magia, cantaba.
Ay, pues yo creo que ahí fue que... ¿Y el muñeco lo conservas?
Sí.
El muñeco del muñeco.
Sí, sí, sí.
Ok, no, porque después la... Aquí todo el mundo viene y piensa que todo es sexual. Y no, ok, debe de conservar.
La marioneta.
Bueno, también una marioneta. La marioneta, tú sabes. Ay, Dios mío.
La marioneta es la que le mete la mano por detrás.
Pues, esa misma. ¿Qué pasa, Gaby? Que me miras así y me pones nerviosa. Ay, se me cayó algo. Que se joda la flor, olvídate de eso. Ay, ya me pongo a hablar de bicho y se me cae todo. Esto está acabado. Hablando de bicho, ¿tú qué? Espérate. ¿Harías películas? Mira, se puso colorado. Ay, Dios mío. ¿Harías películas porno? No. ¿Pero has producido? No, nunca. ¿Las has visto?
Claro, claro, sí, todo el mundo. No, bueno, hay, ¿sabes qué? Hay, de hecho, hay todo un movimiento de cine porno super pro hecho por mujeres. Las mujeres están revolucionando la industria del porno en Las Vegas y en Los Ángeles. Multibillonaria, es súper grande. Y las mujeres están haciendo un cambio ahí porque, aunque son porno, son más eróticas, crean historias.
Claro.
No te podría decir ahora mismo cuál específicamente, pero inclusive vi un podcast.
¿Quién financia esto? Porque si tú vas ahora mismo con
la gente que las consume.
Claro, pero si ahora mismo tú vas aquí a la Corporación de Cine, yo no creo que tú le digas, mira, yo una película de Druxila Tabula 4, esa gente no te va a dar chavo para hacer eso.
Quizás ahí no, quizás. O sea,
tú no vas a ir donde Jacobo Morales ahora a decirle, mira, necesito, tú sabes, para promocionarla y que me des unos cortes de lo que le pasó a Santiago. Y nada. Yo no creo que te, para utilizarla conmigo te van a dar permiso. ¿O sí? Bueno, no sabemos.
No sé. Mira, ante la marihuana era ilegal.
Y ahora está...
O sea, que quién sabe de aquí a 10 años.
¿Tú comenzaste con los videos musicales con René?
Fíjate, mi primer video musical fue para una banda que se llama Super Aquello. Super Aquello era una banda indie que todo el mundo pensaba que era la banda que iba a quedarse con el canto, ¿verdad? Porque era excelente.
¿2003, 2004, por ahí?
2003, por ahí más
creo o menos. Creo que recuerdo la banda, sí.
Super Aquello, es una, si la buscan en internet, el video específicamente se llama La Emergencia. Okay. Es un video que yo hice, ya yo venía haciendo comerciales y demás, y ya estaba un poquito, bueno, los comerciales ya viene con una idea de la agencia de publicidad. Claro. Y, ¿verdad? Y unos creativos que son los que piensan la idea, tienen un racional y demás. El video musical, esta es la canción, invéntate algo y este es el budget. Y, uh-huh. Y ahí pues me sentía mucho más libre, ¿no? De crear cosas. Y Super Aquello me gustaba mucho el concepto, las letras, lo que... Me identificaba mucho. Entonces hice ese video y... Después de eso, que era un video independiente, todos mis panas lo hicieron de gratis. Uh-huh. Fue que entonces me contrató Luar, que es la compañía de MVP, uh-huh, para hacer un video de Héctor el Father, que era el de calor, dale calor, uh-huh, gatita, uh-huh, dale calor. Y entonces después, más adelante, llega entonces Milena Pérez, la hermana de René Pérez, que estudiamos en la universidad, me dijo, yo tengo un hermano que rapea, sería bueno que se conocieran. Wow. Y yo, bueno, pues dale, nos conocimos. Y el primer video no lo hice yo, lo hizo él mismo. Como que él no nos entendimos muy bien en ese momento. Pero después, desde Chulín Culín Kun Fly hasta el tercer disco, seguimos. Yo también trabajé como la dirección con Gabriel Cos, que también otro director excelente y editor, muy bueno. Y fue una época donde René entonces pegó en el mundo entero y entonces todo el mundo quería hacer los videos con los que le hacían los videos a René. Y le hice video a Paulina Rubio.
¿Cuál le hiciste a Pau?
Ayúdame a no olvidar.
Ay, me encanta.
Le hice a Maná, Juan Luis Guerra.
¿Casneño?
A Nelly Furtado.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que siendo un puertorriqueño, quizás me vas a entender tú, los que no van, a los que saben un poquito van a saber por dónde voy. Siendo puertorriqueño, tu fotografía no es como tan, no sé si me explico, es como bien europea. Para ser puertorro, tu fotografía, tus tiros de cámara, porque obviamente quizás a lo mejor no tienes tú la cámara en la mano, pero como lo diriges, tu tiro de cámara, tu punto focal es bien euro.
¿Tú crees?
Sí, yo pienso que sí. Es otra cosa, es como raro. Lo que para el que no conoce, llamaría es como raro. Eso raro es, no sé cómo explicarlo, no quiero comparar tu trabajo.
Yo sabes que me encanta eso, pero sabes que hay un elemento bien importante aquí y es el teatro.
También.
La manera en que yo abordo la narrativa visual, uh-huh, es siempre partiendo del teatro. Como el teatro... Puede haber surrealismo, puede haber magia, puede haber elementos que te sorprendan, pues porque no los esperaba, por la creatividad y demás. Pero siempre manteniendo una narrativa. En el caso de los videos, pues hay videos que son conceptuales, que más imágenes y un montaje, que es un mood piece. Pero hay otros que tienen una historia.
Ok.
Pero sí, la influencia mayormente...
Y no quiero decir que porque sea el look europeo es mejor. No me malinterpreten. Te voy a dar un ejemplo para la gente que me sigue y sabe. Es como cuando usted ve el opening del programa No Te Duermas. Tú veías ese opening en el 90-91. Tú decías, esto no se ve... Cuando tú, aunque tú eres puertorriqueño, pero Gabriel Suau es español... Pero tú decías, los que nos gustaba es quizás por los maricones, los gays, siempre tenemos como que esa cosita así media europea. Cuando yo veía el opening del programa, me decía, esto no es normal. El mueble, las piernas de la chica, el marco, o sea, eran tantas cosas que tú decías, esto no es como que tan boricua, boricua, campo adentro. Esto tiene un look extraño. Y tú tienes eso en tus videos.
Pero ¿sabes qué? Esta película, Picando Adelante, cuando la veas, te vas a... Tiene la puesta en escena en términos de cámara, dónde pongo la cámara, pero es bien criolla. Sí. Todos los elementos...
Vi el trailer y se
bien,
ve así.
Bien sí. Boricua, las casas con los balaustres, las rejas, la manera de vestirnos, la temperatura de los espacios.
Pero ¿sabes qué? Es que mira, por ejemplo, yo que te he hecho... Digo, no es lo mismo cine, pero he hecho televisión, teatro... Aquí estamos tan acostumbrados a que, como ahora, mira, hay tres cámaras y el tiro está ahí. Pero de momento, lo que tú haces, yo puedo estar hablando, el tiro está aquí, y de momento, cuando sigo hablando, que cortamos, la cámara está en mis piernas, de momento está en la oreja, y entonces tú dices, esto no es tan bonito.
Pero ¿sabes qué?
Es una cosa bien cabrona.
Eso no es así, porque no, ay, yo quise poner la cámara no, así.
Claro,
en el cine la cámara es... es el que está narrando, claro. Es el narrador, es el claro. Que está. Y entonces, si el personaje está así íntimo, no sé si te acuerdas del Joker de Joaquín Phoenix, que tiene unos momentos donde se estaba como desbalanceado, pues ahí sutilmente la cámara empieza a hacer como lo que le llaman el dodge, así, o si es un lugar donde tú quieres que la gente sienta el ambiente, pues te vas amplio. Es la cámara que ocupa el lugar del espectador, ¿verdad? Es como si yo, espectador que estoy en el cine, estuviera en el lugar de la... Es que es bien...
Hay una película del... Creo que es 95, es francesa, creo. Que es de esa época, a lo mejor nos la viste. City of the Lost Children.
¡Claro!
Eso, ya me entendiste por donde voy.
Y después de esa está Amélie, del mismo director.
No la he visto.
¿Amélie?
Sí.
Tienes que verla.
¡Ay, sí, Amélie! Pensé que seguiste en Amélie. Amélie sí la vi. ¡Ay, favorita!
Pues del mismo director.
¡No sabía!
Sí.
Ah, pues mira, tiene más o menos ese... ¿Sabes por dónde voy? ¿Sabes sí, que sí, en City sí. of the Lost Children hay una escena que salen estas 12 a mesa? Claro. Ese tiro de cámara tan de cerca, de momento la miras de lado y tú te quedas como que es que esto no es normal, tú sabes.
Pero sabes que en Puerto Rico hay muchos directores.
Esto no tiene Luisito Vigoró, o sea, esto es hello. Tú sabes, esto no es entrando por la cocina, esto es otra cosa, hello. Pero tú más o menos sabes. Ay, Luis, te quiero. Pero
ya mismo viene Chona, ya mismo viene Chona.
Pero Luis, Chona no es de Luis.
No, pero es de Sunshine.
Sí, bueno, no, la de 89. No, la es Chona 91, ¿verdad? 90, 91.
No, la acaba de hacer.
Pero no, la primera. Remake.
La primera es de los... fíjate, sí, como 91, por ahí. Eso.
O sea, que nunca tuviste... No sé si a lo mejor nunca tuviste la oportunidad de trabajar con Antonio Pantojas, ¿o sí?
Sí. No trabajar con él, pero haberlo visto.
Ah, ok.
Haberlo visto
okay.
Trabajar. No, wow. Era increíble. Yo creo que él estaba adelantado a su época. Era espectacular y era un gran MC también. Sí. O sea, tenía esa capacidad.
Mi maestro, ¿qué te puedo decir? Mi maestro.
Usted tenga Pantoja. Aparte de que fue de los primeros en un momento. Ahora es un poco también. Ha cambiado un poco la percepción de la gente. En aquel claro. momento era mucho más fuerte, más
pero difícil. Se quedaba con el canto.
Sí.
¿Actuarías ahora o no? Ya no, te quedas en lo tuyo.
Yo sigo actuando. Esto okay. de la película fue un desliz.
Ok, ok. ¿Pero le meterías más a la actuación o le meterías más a
lo... ¿Sabes qué? En el año de la pandemia fue donde más actuación hice. Okay. Estuve en una película que sale pronto de Paloma Suárez, estuve con una de Ray Rodríguez, otro director, que okay. viene con una propuesta de unos ninjas jíbaros.
Ok.
Espectacular. Hice una con Ozuna en Santo Domingo. Esa sale creo que el año
la que salía
viene.
Masturbándose. ¿Tú hiciste eso también? No.
No, es la no. historia de por qué se masturbó.
Y, ¿de pues, verdad?
Es la historia de eso. De
¿del supone. Por qué él se masturbó en la película?
Bueno, yo no sé. Estoy haciendo una premisa y no estoy autorizado a hablar de eso.
Ok.
Así que ya te enterarás.
Bueno, pero se comentan los chismes que le dieron 500 pesitos por hacer eso y además él no estaba realmente en la película. O sea, fueran
cortados. Bueno, en la película te enterarás.
Ok.
Te enterarás porque van a hablar.
Si no estuvo bien pendejo, pues yo me hubiese metido con aquellos dos negros espectaculares que tenían unos huevos. Esos negros tenían unos pingos, mi amor, que aquellos pingos parecían dos trípodes. A empujarse aquellos huevos de estar. Ay, Dios mío. Óyeme, porque tú lo viste. ¿Tú viste la película? Nena, ¿tú viste los dos machos que estaban chingando? ¡Oh! Esos huevos, de verdad. Eso, tú no sabes si es un trípode o un boom. Es una cosa bien cabrona. Ay, me fui van pata abajo como siempre. Ay, sorry. Mira cómo él me mira con esta cara. Llegaste muriendo de bella. Tú has visto esto anteriormente. ¿Sabes
sí,
que soy fuerte?
No, estoy súper hallado.
¿Tú sabes qué? Al igual que con Paloma, algún día me gustaría hacer, digo, no así de fuerte, pero me gustaría hacer algo contigo. Vamos a darle vuelta. ¿Qué puedes? ¿Dónde puedes? ¿Dices
como actor o dirigiendo?
No, me encantaría con Druxila el personaje y en algún momento que quieras que yo trabaje como varón o en la producción, bienvenido, claro que sí, okay. ¿Por qué no?
Espero que no te intimides, como le dijiste a René, que te intimidabas con René.
Bueno, me imagino que tú como productor, como director, como todo, debes ser un hombre estricto y eso es lo que a mí me gusta.
Ah, ok.
Hace muchos años tuve como te paré y te lo dije en Bonanza. Lo mismo lo hice con Albert Rodríguez, que en paz descanse. Y algún día quiero que me dirijas. Me arrepentí. Porque Albert era fuerte. No, mentira, Albert era chulo. Con el que una vez...
Era exigente, pero era... Sí. Sabía lo que hacía cuando tú te encuentras a un director que...
Pero mira, claro. Hace muchos años... En Bonanza también conocí a Gil René.
Oh.
Y a Gil, que lo he dicho ya aquí como 3 veces, le dije, yo quiero algún día que me dirijas. Pasó. Como 2 años después, pasó.
Hicieron
y
lo de que estaban...
Los monólogos de las verías, sí. Y los monólogos de las guaretas. Y entonces, la primera vez que llegué a un ensayo con él, me aprendí 3 páginas. Siempre lo he dicho aquí, tengo que hacerte cuento porque a lo mejor tú no lo has escuchado, me aprendí 3. Y llego y con el libreto aquí detrás de la espalda. Y de momento me le quedo, estábamos él y yo solo, porque nos dividió. O sea, dividía actor un día uno, otro día otro. Y entonces vengo yo y cuando termino de hacer las páginas le digo, bueno, voy a leer porque hasta aquí. Y él se me queda mirando con esa cara de bicha y me dice, yo no te dije que te lo aprendiera. Y digo, bueno, pero lo que pasa es que yo no por profesionalmente, pero es que yo no te he dicho. Yo le dije a él que se lo aprendiera. Yo dije que se lo aprendiera y digo, bueno, por respeto. Y me dice, respeto te da la gana, porque quien me paró a mí para decirme que te dirigiera en Bonanza fuiste tú. Yo no te escogí. ¿Fuiste tú? Y yo, sí, cabrón, mira lo que me acabo de hacer. So que ya estoy curada de espanto con esas cosas, porque yo puedo estar ahora hablando contigo muy cool, pero yo estoy consciente, ¿verdad? Como actor, que en el momento en que pase eso ya no es tan cool. Estamos trabajando y tiene que haber una disciplina, tiene que haber una estructura y yo tengo que estar preparada para eso, ¿entiendes? Para que me mires con cara de que o lo haces o lo haces. O estas botas, como hace Luis, que te bota y después te coge a los 2 días. Es normal, es parte de... Pero me gustaría hacerlo contigo. No sé qué, pero que justifique.
Se dará.
Si es Druxy, pues justificarlo. Hace un tiempo atrás me llamó una cantante para hacer algo en un concierto en el Choli, que todo el mundo conoce, pero tuve que decirle que no, porque no justificaba el personaje. Era como, pues, entra a mariconear. Y pues no era como que yo quise. Es como si tú me llamas y tú me dices, vamos a hacer, qué sé yo, eres la mamá de alguien, mamá, todas esas cosas, pues lo hacemos. Es normal. Tú sabes, como que. Cuidado con el celular, que me encantan los celulares sonando. ¿Quién te está llamando? ¿Estás casado?
No es el mío.
¿Estás casado?
No estoy casado, pero.
¿Te estuviste?
Vivo con mi compañera ya 16 años.
Ay, pues yo la vi ese día contigo en Bonanza.
Tenemos dos
bien
hijas.
Bien linda, sí, ay, sí.
Espectaculares las dos, les encanta. Yo quisiera que aprendieran más matemáticas, ciencias o algo así, pero están
¿por qué?
Encaminadas al arte y a la actuación.
¿Qué edad tienen?
Les encanta. Hay una que tiene 20,
fácil. Me muero.
Y está allá en el departamento de drama de la UPI. Yo hubiese querido que se fuera a trabajar a la NASA, ¿no? Pero me la estoy...
Pero ¿por qué pasará eso? Que cuando uno ya es grande y tiene sus hijos, no quiere como que los hijos miren lo que uno le gusta. Está como que...
Bueno, lo que pasa es que es bien sacrificado. Es difícil, una carrera bien sacrificada. Yo empecé de niño y he tenido un montón de experiencias maravillosas. Yo te podría decir que mi vida ha sido maravillosa, mágica, pero a la vez también he tenido muchas situaciones, he sufrido muchas veces por estar en el medio. O sea, yo a los 14 años, yo no quería que... Yo odiaba que la gente me reconociera en la calle. Y
es que desde chiquitito, sí, tú eras bien chiquito.
Y yo lo que quería era irme con mis primos a correr caballos por el monte, o sea...
¿Cómo era el nombre del programa donde hacías lo del ventríloco?
Bueno, fueron varios. Yo comencé en el Canal 7 Teleluz.
Me acuerdo. Pero Tommy Muñiz. El programa no me acuerdo.
Y ahí estaba en Tamborito y Colorina.
Después, ¡ay, sí! Ahora sí.
Después llegó Chiquimundo, que era cuando nace el personaje de Remy. Pero estaba en Los García, donde quiera que hacían falta niños. Después, en Telemundo, fui a unas audiciones con Dean Sayas, uh-huh. y ahí gasté para una telenovela, y entonces empecé a hacer telenovelas en Telemundo. Y ya en Telemundo, ah, mira, hace falta alguien para Super Sábado, alguien para La Pensión de Doña Tere. Y después entonces en Guapa, mira, están haciendo en el barrio Cuatro Calles, y salían Los Angelitos. O sea,
¿qué hacía en Los Angelitos?
Aparecía.
O sea, okay. No, como era un estudiante más de Los Amiguitos,
sí,
de los
nenes. Yo no podía ser personaje fijo en nada, porque yo viajaba mucho, hacía shows en Nueva York, estaba yendo siempre por toda la isla. Y me encantaba, lo veía siempre como algo divertido, era un juego, era estar allí en persona con los artistas que yo veía en la televisión, pero ya conmigo, y me llamaban por mi nombre, y estaba, era parte, ¿no? Pero también extrañaba mucho la
vida normal.
Pasar desapercibido, sin que nadie sepa quién tú eras, vida normal. Y esa parte fue dura. Claro, tú me dices, vamos, pero tuviste la oportunidad de estar, claro. Y qué sé yo. Pero entonces... lo extrañé. Después, cuando yo abandoné todo, no quise contestar cuando me enviaban mensajes en la grabadora, ¿sabes? Que antes...
Sí, retro.
En la grabadora. Yo los borraba para que no tuviera que actuar en nada, pero entonces me dio una nostalgia. Mi mamá se muda a Guayama, yo en Guayama, yo así que no tengo conexión con nada, fui perdiendo los contactos. Y viví mi vida adolescente... al extremo. Era para el tiempo del grunge.
Nirvana. Yo te recuerdo de pelito largo.
Sí, yo estaba, tú sabes, sí. Yo me creía que el Cobain.
Ok.
Pero, por suerte, un pana que estaba en la escuela estaba en el circo del Payaso Tomate, un circo local de Guayama. Y él me dice, tú serías bien bueno en el circo, vente. Y encontré en el circo esa inquietud que yo tenía de hacer algo que tuviera que ver con arte. Y a través del circo hago una actividad donde está Tere Marichal, María Chusema.
María Chusema.
Y María Chusema es la que me vuelve y me saca de allí y me dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que irte a la Yupi. Y entonces a mí no me habían aceptado en la Yupi, ni en la Sagrado, ni en ninguna, porque tenía súper mal promedio, porque lo mío estaba al garete. Pero cuando fui a la entrevista en la Yupi, me vieron y me hicieron la audición, pues me cogieron por destreza y bueno, ya ahí fue que retomé todo.
Y a estas alturas ya que tienes una carrera exitosa, acabas de dirigir esta película, te has sentado y tú has dicho, ok, yo estuve con fulanito, aunque en aquel momento no te haya agradado tanto por perder tu privacidad, me explico. Barrio Cuatro Calles, Pucho Fernández,
sí.
Miguel Ángel, Yamín Mejía, ay Dios mío, el Ul de Roble, si estuviste en Los Angelitos, vamos a empezar que eso era de Lingortí, vamos por nada más, Chalín, o sea,
Chalín era bien pequeñito, él estaba
pero hoy en día es una figura, tú sabes, que está haciendo sus cositas, pero cuando tú miras para atrás, tú estuviste con los grandes, es como que wow.
No, y en Telemundo estaba Al Menudo, estaba,
o sea, tú estuviste en la época de Gloria.
En el 7 estaba Walter Mercado.
Tú estuviste en la época de
cuando
Gloria.
Mi papá vio a Walter, mi papá es un jibarito de Cabo Rojo, títere, es su apodo. Y fue allí a ver el show de Walter Mercado, los inciensos y qué sé yo. Y cuando abrió la puerta, sí, estaba Walter Mercado, así como una, era como haber visto una...
Wow.
Y dijo, pero espérate, ¿qué le está diciendo? Y Walter estaba grabando, él grababa los programas toda la temporada. Y estábamos en verano, él estaba haciendo los pronósticos de Navidad. Y mi papá, ahí como, ¿qué pasó aquí? Pero él no...
Está en verano y está...
O sea, que tuvimos... mi papá también, que era como mi manager, ¿no? Tuvimos esa experiencia de haber visto todo eso y después verlo desaparecer, porque todo eso desapareció como que de momento. Empezaron a vender los canales a los extranjeros, el banco le quitó el canal a Tommy Muñiz, Telemundo, se acabaron las novelas porque vinieron las enlatadas, y bueno, la historia que ya sabemos.
Y las comedias, todo, o sea, no es lo mismo.
Que se ha mantenido la televisión, se ha transformado y eso, pero... Y también ha estado un poquito estancada en ciertas áreas, pero era una época de mucho taller.
Pero
de
tienes
mucho
una suerte
taller.
Porque mira, cuando estuviste en el 7, estuviste en la época donde el 7 era el que todo el mundo veía. Cuando estuviste en el 4, era la época ochentosa donde se veía el 4. Cuando estuviste en Telemundo, era porque los canales aquí, ¿verdad? La gente moderna de ahora... cuando Guapa estaba pegado, Telemundo no estaba tan pegado. De momento venía Telemundo, págata, y pegaba con algo. De momento venía Guapa, pac, y cogiste toda esa época.
Y bueno, y después cuando ya a los 19 años, Tere Marichal me convence, porque yo entiendo que es un programa para niños, es educativo, me gustaba el trabajo que ella estaba haciendo, y ella escribía teatro, y eso era lo que yo quería hacer. Entonces yo quería entrar en el mundo del teatro a través de la cabeza de ella. Uh-huh. Ella escribió unas obras que se estudian en la universidad, Paseo al atardecer, súper controversiales. Ella es María Chusema, uh-huh, pero también ella es bien activista. Uh-huh. Ella es la primera autora y directora que le meten la policía al teatro y para cancelar su obra. O sea, traía unas cosas y después un montón de mentores.
No es Mabulgo, me gustó eso, que te meten la policía, porque no es Mabulgo, fue en la Yupi en el 90 y pico.
Sí, pero no es Mabulgo, fue por otra cosa.
Sí, porque le iban a meter una catimba, yo recuerdo. Tú sabes que la primera vez
por
que
sinvergüenza
yo me, la primera vez que yo me he visto de mujer, me vestí de ella.
¿Ah, sí?
De Norma Burgo, sí. Pero la gente en la barra, que es una barra gay, que sabía que carajo era Norma Burgo, pero yo me quería vestir de doña, me puse un name tag que decía Honorable Norma Burgo.
Mira para allá.
Para que tú veas.
Sí. Eso tú lo habías dicho aquí.
Sí, un par de veces. Sí, pero ahora mis seguidores pichean para loco, porque hay muchos seguidores míos que yo sé que son medio revolucionarios, pero no me miran con otros ojos porque saben que era que me estaba disfrazando. Hablando de revolución. ¿A ti te gusta el revolú de la política? Pues yo te he visto en par de cositas. Es como
bueno,
que,
es que mira...
Tienes tus ideales y te lo respeto. Sí, yo, pero te lo respeto.
Mira, a veces yo pienso que nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, se tenemos una responsabilidad. Y si uno tiene que acomodarse en una opinión, en una... Pues uno tiene que analizar, ¿verdad? De qué se trata, cómo está la cosa. Y la verdad es que ya está... es hasta indignante a veces los comportamientos de los políticos y demás, que uno sí, mira, tiene que expresarlo, claro, y decirlo y cómo es. No es que uno entre, ¿verdad?, a hacer politiquería y bobería, ¿no? Uh-huh. Pero sí estar consciente de lo que está pasando y uno emitir una opinión donde tú tienes la información, donde tú estás educado, donde...
Con todos estos artistas que has hecho video, ¿tienes contacto? O sea, ¿hablas o no?
Fíjate, hablo con René bastante. Okay. Bueno, no tanto, desde que se mudó para Los Ángeles, pero sí, nos comunicamos por WhatsApp. Tommy Torres, bien.
¿Tienes una asignación? Cool.
¿Cuál es?
Decirle, yo sé que a lo mejor él conmigo no es muy lovely, pero, ¿verdad? Que lo he dicho aquí muchas veces, Gaby. Yo estoy loca por joder y entrevistar a René.
Dice,
para que yo creo que conmigo no es muy lovely.
¿Por qué?
Porque a lo mejor me equivoco, a lo mejor es que, mi amor, yo me le he metido toda, que se me acuerdo. Pero a lo mejor es que, cuando yo trabajé con Milly Canjiano, sacando chispa, en Guapa, él con ella no era muy lovely, y a lo mejor por ahí él se puede dejar llevar. Adicional de que cuando yo hablo de farándula, pues, la postura que a veces él tiene, yo no soy muy amante a sus posturas, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Me encantaría tenerlo aquí y vacilar y joder y tripear, hablar otra cosa que no tenga que ver nada con lo que él hace. Es joda. Me encantaría tenerlo como joda.
¿Te gusta la cerveza?
Te voy a ser honesta. No, y ahora sí que van a pensar, ah, eso es que está lamiendo ojo. Yo no estoy bebiendo cerveza hace un tiempo, pero la cerveza de él la probé hace poco y está bien cabrona.
Ah, pues mira.
Me fascina la... No, te lo... Sí, me cae bien, año. Me cae bien. Con dos estoy bailando la danza de los siete velos. Te lo digo, en casa, en la fuente al frente, agonado, sincronizado yo sola. Es súper rica. Me encantó, no cae pesada. Y no es por la... Papi, no es porque yo no te voy a lamber el ojo, yo te lambo otra cosa. Pero la cerveza de René me encanta. Si hablas con él, dile, mira, está loca. Me entrevistó y me dijo esto que algún día... Y me encantaría porque...
Hay que enviarle el link de esto con el minuto exacto donde estás hablando ahí. Que Gabriel,
pues
Gabriel,
cuando,
que
Gaby, que... Sí, no, porque de verdad, yo lo... Mira, inclusive, hablé con él, compartí con él en el 2007, porque en la discoteca Crash hacían las paradas, el cierre de la parada gay.
Sí, sí, que ya no lo hacen.
Ya no lo hacen, pero... y tú sabes que esto era bien grande, y hacían la de Halloween, que cerraban la calle, ¿te acuerdas? Y también hacían el cierre de la parada de San Juan. Entonces, el cierre como tal, artístico, lo hacían frente a Bellas Artes, en el parking donde está lo que era la discoteca, el teatro. Y entonces... ese año, él estaba bien pegado, 2007, y lo llevaron. Y él estuvo allí, a mí me entregaron un premio por trayectoria, compartimos, hablamos, cool, pero luego viene lo de Sacando Chispa con Milly Canjiano. Y Nada, después yo hablaba cosas de farándula, no nada malo de él, para nada, qué carajo. Pero sentía eso, yo quisiera, y lo he dicho muchas veces, he tenido personas que lo conocen, y yo, díganle, porque mi intención es joda. A mí no me interesa la política, ni lo que él piense, de qué, ni Rubén Blades, ni lo que se maten. A mí lo que me interesa, el que venga aquí se quite la camisa, se no y me ponga a mamar. Después que hagamos esto, olvídate, papi, porque él está rico, tú sabes. Yo no sé qué pasó ahí con Denis Quiñones, que comió mierda. Pero si Denis Quiñones no dio culo, yo sí, mi amor. Yo me abro como una amapola para que me pongan la corona. No, porque a mí siempre me ha gustado él y lo encuentro cool, ¿entiendes? El tipo es un tipo muy inteligente y cuando lo entrevistan, me doy cuenta, quien lo entreviste, hay veces que hay gente que lo entreviste hispana, pues la cosa se va como que seria. Y yo, conmigo no sería eso. Yo no voy a, que si J Balvin, que se...
Pero
no
te digo que quizás con un par de cervezas y...
Pues que las traiga, o sea, bienvenido. O sea, y a mí no, es que no me interesa. A mí lo que quiero es joda. Tú sabes, él habla mucho de Trujillo Alto, él habla mucho de tantas cosas, San Juan. Yo me quiero ir por otro camino. Vamos a hablar de Trujillo. ¿Qué pasaba en Trujillo que yo desconozco? Tú sabes, en esa... yo quiero hablar ese tipo de cosas. Cosas de video. Mira, ahora mismo que estoy contigo aquí, cosas de videos musicales, en qué se inspiró, por qué esto, por qué en el video yo vi esto, qué pudo haber pasado y si pudo haber pasado. Otro tipo de dinámica. No me interesan los chismes.
Pues mira, sí, ahí, si es ese ángulo, vas a tener mucho que hablar con él porque es una persona que tiene mucho conocimiento.
Y es muy inteligente.
Está trabajando en una película. Pronto va a ser director.
Y él es muy inteligente. Y oye, mi, lo digo aquí porque están, yo sé que están copiando el clip para dárselo. Soy clara desde ahora que lo que él piensa políticamente y qué sé yo, no me interesa porque no estoy de acuerdo. Pero ese es él. Si él le quiere explotar allá a alguien que le tire cuatro bombas, a mí que me ponga mamá y se acabó. Olvídate de la... Pero eso es lo que yo quisiera, porque hace poquito estuve en Facebook hablando algo y rápido la gente me tiró. ¡Ay, tú siempre! Y tú le dices... Pero qué jodienda, yo no puedo estar... O sea, yo no puedo decir algo que nos vaya de acuerdo con alguna persona.
Pero la gente siempre va a estar tirando cosas por
Facebook. La gente dice la gran puta.
O sea, hay gente que necesita hacer eso. De hecho, eso está bueno, ¿no? Ahora cualquiera que quiera decir algo lo dice y ya. Y si quiere expresar su
odio... Los otros
días
me esperaron a mí en un programa de televisión que yo me pasaba y que tirando las puertas de mi casa. ¿Tú lo viste? Ahí la coma ya acabó. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Ahí que está cabrón. Pero si hablas con él, dile. Dile, mira, loca, está para ti.
Mira, okay. de gente, de artistas que quizás no tengo comunicación hoy día con ellos, pero que me encantó conocer fue Juan Luis Guerra. A Rubén Blades también. Rubén Blades también, pero con Juan Luis Guerra me sorprendió mucho porque estábamos preparándonos para la grabación del video Bendita Tu Luz, que es con Maná y qué sé yo, nos invitan a su casa y sacan como unos sushi, qué sé yo, y todos ellos así sentados, los rockstars, qué sé yo, y él así bien calladito y de pronto saca su guitarra y empieza a cantar canciones de Bob Dylan.
¡Wow!
Y entonces tú como que entiendes, claro, cuando este tipo admira, canta Bob Dylan y fue estar ahí como con una estrella. Y definitivamente Rubén Blades también, que no se calla la boca, pero tú lo dejas hablar porque todo lo que dice es...
Pues mira, acabas de mencionar a Rubén Blades y quiero que sepas que he ido sola, he ido de varón. A ver, obviamente no voy a decir vestida al choriceo, a menos que vaya a alguna actividad fashion. Pero he ido a ver, que me encanta Rubén Blades, los que me conocen a mí fuera del personaje saben que a mí me encanta la salsa, aunque no la bailo. Yo soy fiel fanática del Día Nacional de la Salsa, ¿entiendes? Lo que se forma allá abajo en el filo de esta cabrón. Y me encanta, y fui a ver a Rubén Blades, lo tuve de cerca, pero no me atreví. Es como, ¿sabes? Que son cosas que la gente a veces desconoce de uno.
Es que se impresiona, uno se impresiona también, porque sí. son gente que de pronto tú los ves ahí, le ves los ojos. Es real, esto es...
La gente puede pensar que me encanta Madonna. Claro que me gusta Madonna. Me puedes ver un concierto. Tú me puedes ver a mí en un concierto de Madonna. Me puedes ver en un concierto de Lady Gaga. Como me puedes ver en un concierto de Rat, de Motley Crue. O sea, porque son cosas que a mí me gustan. Señores, yo soy ochentosa. A mí todas esas cosas me encantan, ¿entiendes? Me puedes ver en un
concierto. ¿De las de ahora, cuál te gusta? Así.
Dua Lipa me encanta. ¿Sí? Lady Gaga me encanta muchísimo. Antes no me gustaba Gaga. Porque como yo vengo de la época de Madonna, la vi como que esta pendeja viene ahora a joder con Madonna. Pero después, como que he ido viéndola a otro punto de vista porque es muy buena actriz. lo que estaba hablando la semana pasada con René, que ella también sabe cómo pues verse la diva, como también vivirse los personajes que ha hecho. ¿La viste en Gucci?
Claro, sí.
¿Te gustó?
No me gustó tanto la serie.
Okay.
O sea, la película. La película. Pero, porque eso de los acentos y eso estaba un poco extraño. Pero ella ya hace tiempo demostró que es una artista con ese disco de que hizo de Tony Bennett, con Tony Bennett. Luego la película que hizo de que se ganó, que la nominaron a Oscar, de Borns.
Star is Born.
Esa. O sea, buenísima. No la considero como que... Creo que todavía le falta hacer un poco más de trabajo.
Pero para el poco tiempo que lleva.
Pero está bien.
Porque ya empezó, creo que en 2007, más o menos. Mira como para René, 2007 por ahí fue que ella pegó lo de Poker Face. ¿Qué película ha sido ganadora de un Oscar que tú quisieras llevar ese Oscar en contigo? O sea, que hubiese sido, que hubiese querido ser tú, el director, el productor, el whatever.
Ay, tantas. No sé.
Pero una.
Life is Beautiful.
Fabuloso. Eso es que 2014, 2000 por ahí, 15 por ahí, hace poquito, por ahí más o menos.
Más o menos, sí.
Ok.
Esa es, me gusta mucho esa porque aparte de trabajar el tema, ¿verdad? De Holocausto y demás, es otra manera de ver la vida. Como que me identifico mucho con ese tipo de trabajo. Si yo tuviera que hacer un trabajo de dirección y enfocarme en la actuación de un niño y el estilo de actuación del actor protagonista, pues me parece bien buena. Wow, no sé, me gustan tantas películas que han ganado Oscar y otras que no han ganado Oscar,
claro,
pero que también me gustan mucho, qué sé yo, como Eternal Sunshine.
Ok.
No sé si esa ganó Oscar o nunca la ganó.
Yo creo que no, pero sí es fabulosa.
Y tener al Sunshine es muy buena y también tiene un estilo surrealista. Así
de esa es la palabra, yo digo europeo, pero es como que esa parte es surrealista. Sí, yo creo que es más o menos...
Que juega con las memorias y los sueños, bien teatral.
Yo soy bien fanática de, en las películas, de este tipo de escena. By the way, esta mañana estaba viéndola, no sé por qué me sale en YouTube, que te sugiere algo. Me explico. Titanic, cuando muere la viejita,
ajá,
me gusta mucho que empiezan a hacer el paneo de la foto. Te van mostrando la foto de ella en el barco, pero entonces la foto de la vida de ella, y de momento caen a ella dormida, ya, ajá, viejita,
ajá,
y entonces la cámara se mete en el barco. Ese tipo de cosa me mata.
Ajá.
¿Cómo se le llama eso?
Eso es una transición, básicamente, okay, entre... pues usan distintas cosas, la disolvencia y demás. A mí me gustan mucho las películas de Spike Jonze.
Ok.
Spike Jonze es el que dirigió Being John Malkovich, uh-huh, que trata de cuando la gente se mete en la cabeza de John Malkovich y alquilan ese ride. ¿No lo has visto? Te las recomiendo.
No
la
he visto.
Being John Malkovich.
Me dejaste pensando y wow.
Spike Jonze también escribió Her, que es el tipo Hershey, que se enamora
de
la...
Sí, es así.
Ese director me encanta, me gusta Michel Gondry mucho, que fue el de Eternal Sunshine. Uh-huh. De los clásicos, pues Stanley Kubrick, todas las de Stanley Kubrick me fascinan. Stanley Kubrick fue el que hizo 2001, The Shining, tiene
The
tanta.
Shining, ese es de las nenas en el pasillo, yo quisiera ver dos nenas así en casa. Ese tipo de lo que te acabo de decir, que también tiene, como cuando el nene va en el Bill Will, que tú sabes que es la cámara también hace el trabajo de Bill Willis, es el punto de vista, eso me mata.
Esa fue la primera vez en la historia del cine que se hace ese
¿de verdad?
Ese tiro. Ajá.
Ese traveling de wow. Ajá.
Eso es la primera vez, eso fue Stanley Kubrick.
¿Viste la que hicieron después, que era como la segunda parte hace poco?
Esa no la he visto, ¿no?
Muy buena.
¿Está buena?
Sí, está buena. ¿A ti no te gustó, Gaby?
Es que como que ¿para qué hacerla otra
no.
vez? Porque si ya, o sea,
es que más o menos te explica algo, ¿verdad? Como de los espíritus, algo así.
Si
no,
ya
no
que,
la has visto. Okay,
si ya pues. Quedó brutal, ya.
¿Te gusta el cine de horror o no?
Depende. Me gustó el director de Oz. Depende. Me gustaban mucho antes los que eran de videoclub, los que veíamos de...
¿So qué hubieses dirigido de esa época? ¿Qué hubieses dirigido, que te hubiese gustado dirigir?
Definitivamente Freddy Krueger.
¿La primera?
Sí. Okay. Definitivamente, sí. Ese para
muy
mí
adelantada
el top,
para su época, los efectos.
los efectos y de lo que trata, tú sabes, como el horror va más allá de una persona que viene con un machete, es que él está en tus sueños. Sí. Si tú te duermes, él...
¿Y eso es real?
El personaje...
¿Está basado en algo o mentira? ¿Cómo tú crees? Dice que una persona así, como un loco así, maniático...
Que se te mete en los sueños.
Sí.
Hay gente que se te mete en los sueños y uno quiere como que despertarse.
Sí. Pero... A mí, después de haber trabajado en este negocio de la televisión, que hay tanta gente y es la gran puta, a mí me hubiese gustado... A mí me encantaría todavía dirigir Scream.
Oh.
Sí. ¿Sabes cómo yo entro guapa como una loca, macheteada a medio mundo? ¿Tú sabes cómo aparece aquella en el baño? Es que a mí me gustan ese tipo de películas, claro.
Oye, Priscila, ¿te acuerdas de Priscila?
Claro, fabulosa, del 94.
Esa es una gran película.
Óyeme, esa es una gran película y... ¡Ay! Tu Wong Fu. El personaje, siempre lo he dicho, de John Leguizamo. ¡Wow! O sea, John
es... Es una leyenda.
No, es que yo pensaba que era un muchacho gay realmente. O sea, que era una chica trans. Porque la chichi era como... No era trans realmente, pero ¡wow!
Oye, ya que te estamos aquí hablando, yo creo que tú eres la persona a quien yo... Tengo esta pregunta.
Ajá.
¿Cómo se siente, verdad? Que una persona que no sea gay o que no sea trans haga un personaje de gay o trans, eso te sientes que está correcto, es políticamente
claro, porque
incorrecto.
No sea un actor, ¿por qué no?
Bueno, porque hoy día, ¿no? Hay un poco más de
changuería. Lo dije yo.
Lo dijiste tú.
Sí.
No, yo genuinamente te pregunto porque, por ejemplo, yo voy a hacer ahora el MC de Cabaret. Ese personaje, aunque es como andrógeno, ¿verdad? O no se dice específicamente que lo es, pero termina vestido de mujer y con un triángulo rosa, que era el triángulo identificaban a las personas homosexuales, uh-huh, en aquella época y los mataban. Uh-huh. Y entonces, pues me estoy en esa... ¿Cómo se siente?
Bueno, a mí
personal... pero ¿por qué ese personaje lo hago yo que soy gay? ¿Por qué lo va a hacer un straight? O sea... Porque yo no lo veo de esa manera.
No, ni yo tampoco. Para mí que soy... I'm sorry que voy a decir esto, va a sonar bichísima. Para mí que soy una profesional de las comunicaciones, que he trabajado en los radio, prensa y televisión, para mí sería un orgullo verte haciendo un papel así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Tengo que entrar yo, que soy gay real, para hacer el personaje? Ay, por favor, dejen de changuería.
Porque ha habido un poquito de crítica. Por ejemplo, hubo una obra de teatro en la que este actor, colega, hacía de un personaje trans. Y entonces hubo un poco de crítica. ¿Por qué él estaba haciendo de trans? ¿Por qué no llamaron a un actor o actriz trans? Y nada, de verdad, yo creo que me encanta la discusión también, como que se hable de
bueno,
eso.
Porque no lo llamaron, porque no les dio la gana de llamarlo. Ya, ¿cuál es el problema? ¿Tengo que llamar yo a quien tú quieras que yo llame? Qué jodienda, ¿entiendes? Ahora sé yo, ahora me jodí yo.
Pero lo que pasa es que también pues han estado tan invisibilizados que de alguna manera pues que de pronto hay una oportunidad de un papel o algo así, ¿no?
Pero, ok, eso está perfecto lo que acabas de decir. Pero, ¿quién fue quien te llamó? ¿Qué yo voy a hacer? O sea, es... ¿Me entiendes?
Sí, como decir, no, mira, yo no voy a hacer eso, mejor llamen a...
Ahora mismo yo hago, yo que hago mi último stand-up comedy que lo hice recientemente en Punto Fijo en Bellas Artes, se llama The Divine Show, y yo llevé cinco transformistas, dentro de ellos había una chica trans, pero también transformista, aunque ella ya tiene su cambio, porque se transforma en Beyoncé, ¿ok? ¿Y si a mí me hubiese dado la gana de llevar a Herbert Cruz con el personaje de Alba Bosa? ¿Quién me puede decir a mí que yo no puedo llevar a Herbert Cruz? Aunque Herbert Cruz no sea parte de la comunidad LGBT.
Okay.
Óyeme, ¿y si a mí me hubiese dado la gana de llevar a Bizcocho con Cuca Gómez? ¿Por qué no? Es un transformista. Si tú haces ahora un personaje... Si tú te vistes de Paloma Suau... Ay, fíjate la saca. De Paloma. Si tú vas de Paloma Suau, porque yo no te puedo llevar si estás de mujer. O sea,
okay,
yo lo veo de ese punto. Yo que tengo la mente bien abierta. Hay que
ver qué comentarios te ponen en esta parte del.
Pues, total, lo que pongan.
Pero está bien, mejor. Para que pase.
Es que no hay, es que el que se ofenda por eso son tonterías. Okay. Como también yo creo que esto va de la mano con los personajes, cuando alguien hace un personaje de negro, que se ofenden y se pintan la piel.
Bueno, es que eso ya esa discusión sí ya se dio.
Pero en un pasado, tú sabes que, por ejemplo, Diplo no era. Y se pintaba. Pero bueno, Chanita, que es Angela Meyer. Pero no fue ese problema. Yo creo que Chanita fue el problema que tuvo Ángela, era que la pintura le estaba causando algún tipo de alergia. Pero en aquella época no había tanto rollo.
Era un blackface. Sí, pero yo creo que ya hoy día no.
Ya no se puede.
No se puede, pero no se debe realmente.
Son dos cosas diferentes.
Sí,
claro, pero en el que tú hagas un personaje gay, ¿por qué no? A mí me encanta. Francis Rosa tiene un personaje gay que es la loquita del pantalón corto en chancleta, y a mí me encanta, siempre y cuando no ofenda.
Okay.
Pero si existe, ¿qué vamos a hacer?
Pero la comedia a veces podría ofender a la gente.
Pero por lo menos la que yo he visto de Francis a mí no me ofende. Ya. A mí no me ofende.
Sí, pero
hay gente, mira, ahora mismo que está pegada. Mira, te voy a hacer un comentario. Yo trabajé en una... Ay, Dios mío, siempre me pasa. Yo trabajé en una producción en Guapa y hice par de pasos de comedia en otro programa que no era en el que yo trabajaba, y hay un comediante que está pegado todavía porque trabaja allá al mediodía, y cada vez que yo salía en el sketch, no estaba en el libreto. Decía, si por ejemplo Israel entraba y Israel decía, no, porque a mí me encanta... Druxila tiene un cuerpo y Druxila va a salir conmigo esta noche. Él, fuera de libreto, se te quedaba mirando y decía, oye, tú tienes buen diente. ¿Ves? ¿Por qué tú tienes buen diente? Oye, ¿te gusta la carne dura? Ve, ya ahí es una falta de respeto. Y más si está fuera de libreto. Porque ¿por qué decirte que tú tienes buen diente? O sea, ¿qué tiene Druxila, que es un personaje de una mujer, para que tú tengas buen diente?
¿Y se lo dijiste?
Es que no había la manera, porque el que lo producía era el primero que le reía la gracia.
Ya.
Tú sabes, pues yo dije, estos dos que se maten al caico. Pero muchas personas fuera de ¿verdad? En la calle me decían, oye, eso se supone que no se diga. Porque al final quedaban ellos mal. Pero esa parte sí me molesta, ¿me entiendes? Es como si, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en la calle y una persona me dice, ¡ay, el pato este! Me va a molestar. Pero si yo me encuentro a Luisito Vigoro en el Hotel San Juan y me dice, ¡llegó la loca esta! Ya tú sabes que la connotación no es la misma.
Ya.
Sí. No sé. Sí, ay, sí. Pero nos fuimos tan serios en esta parte. Auspiciada porque me encanta. Te quería preguntar, si vas a dirigir a alguien bien famoso de Estados Unidos, femenina, ¿quién te gustaría?
¿Femenina?
Femenina.
Está difícil, de las contemporáneas. ¿Por qué de Estados Unidos?
No sé, porque quiero esas brujas que hay allá. Bueno, pero vamos a empezar por allá. O vamos, una persona que tú piensas que te va a intimidar, que tú vas a hacer como que, esta cabrona va a venir con divismo.
¿De aquí o de Estados
Unidos? De la que tú quieras, de la que tú quieras.
Esa puede ser de Estados Unidos, para no tener que decir.
No, pues dale, la que tú quieras, dale. Te voy a dar.
Bueno. Wow, me gusta mucho, Meryl Streep.
Todo el mundo ve que esa señora está cabrona.
Está brutal, o sea, no me deja de sorprender. Siempre que la veo, tiene algo nuevo, se transforma, entiende, tiene la magia.
¿La viste en Don't Look Up?
Sí.
Por cabrona se murió al final, ¿quién la manda? Pero me encanta, sí. Y cuando la he visto en entrevista, es otra cosa. Yo he visto casi todas sus películas, pero nunca me había dado con verla en entrevistas así aparte. Y entonces me dio con buscarla, en verla en entrevistas como con Ellen DeGeneres y todo eso. Después que la vi haciendo de Miranda Presley, y dije, pero es que ella es otra cosa. Lo mismo me pasa con, que me encanta tanto, con Kate Blanchett, ¿entiendes? Veo a Kate y cuando la veo en una entrevista, tú ves esta vaciladora. Me pasa con Jennifer, me encanta Jennifer Lopez.
Esa me encanta, me encanta, es muy brillante. Esa
niña, coger una nota con ella debe estar cabrón. Porque ella sí, yo me la imagino en Bonanza con nosotros. Yo creo que a ella le gustaría Bonanza. ¿Y algún actor masculino?
Bueno, me hubiese gustado a Raúl Julia.
Wow.
Raúl Juliá era increíble, era un talento más allá de verdad. Y vi un documental hace poco en, creo que está en YouTube. Uh-huh. No recuerdo el nombre, se me escapa, pero Raúl Juliá era un talento que lo tenía, o sea, esta gente que
sí,
que lo tenía, pasa a hacer este teatro. Ahí le dicen, mira, tú eres increíble, vete a Nueva York, se va a Nueva York y allí se ve que no es tan fácil y empieza a actuar en las obras de Shakespeare at the Park, uh-huh, haciendo los personajes de Shakespeare en inglés puertorriqueño. Uh-huh. Un inglés,
sí, como el matadito así, ajá,
pudiendo hablarlo bien. Y eso lo llevó a convertirse después en... de pronto hace de Penny Opera, que es de pronto donde él está en todo Nueva York, en todas las estaciones, en donde quiera que había un billboard, su cara. Y por ahí siguió hasta que hizo El Beso de la Mujer Araña. Uh-huh. Todas las películas que hacía era... Para mí es uno de los mejores actores que... Pero como ya ese no está con nosotros, pues quizá... de los contemporáneos me gusta mucho Ismael Córdoba, está haciendo un gran trabajo, muy bueno, es de Toa Alta también, vino de abajo, mire, con los codos ahí, ya ha estado en series de Star Wars, ya hizo una película que se llama Miss Bala, está en Lord of the Rings, la nueva, uh-huh, es un boricua de Toa Baja.
A mí, fíjate, a mí hubiese trabajado los nervios, Jack Nicholson me trabajaría los nervios bien fuerte, es que lo veo tan, la presencia de él es como que wow.
Yo creo que más difícil es el otro, Al Pacino.
También puede ser.
Es como más difícil, yo creo.
Si es que yo veo a Jack Nicholson y yo me veo detrás de la puerta como la señora ayer con el machete a correrme como una loca por loca.
Yo creo que Jack Nicholson ya está como medio tostadito. Ya
¿tú
está,
crees que sí?
Yo creo que ya sí. Hace tiempo no lo vemos por ahí.
¿Qué te falta por hacer antes de irnos?
Uf,
muchas cosas.
Muchas cosas, sí. No sé, me cogiste por sorpresa.
¡De eso se trata! ¿Qué opinas de los OnlyFans de la gente?
Bueno, yo creo que, de nuevo, eso es que cada cual... es el Internet es la revolución. Yo creo que cada cual que se halle donde se quiera hallar...
¿Tú no harías
que,
un OnlyFans?
No, no necesito hacerlo, no.
Pues tienes cuerpo.
¿Crees?
Sí, de altura.
Pues no sé.
Blanco.
Hay que ver cuán mal me vaya con la película. Si me va a dar mal con la película y termino... botándome de casa o algo así, no sé.
¿Habrías un OnlyFans?
No sé. Sí. No tengo nada en contra de los que tienen, claro, OnlyFans. Me encanta que lo hagan y que cada cual haga lo que quiera.
Ok.
Y si pueden capitalizar eso y se sienten sexy o entienden que pueden mantener una
ahí vamos a hacer una película así como Conjuring, me gusta. De esas así, por mi actual. Un look así como La Monja. Sí. Esa sería buena.
Fíjate, no se han hecho cabeza en Puerto Rico muchas películas así.
No, aquí no se ha hecho nada. Gaby, ¿te acuerdas lo que yo te dije de la idea que teníamos que hacer aquí? La hablamos hasta con... Pero Transform está en un mundo ahí de disco. Transform me pone bien nerviosa. Ay, Transform me pone bien mala. Transform me trabaja los nervios. Pero mira aquí, este mismo edificio podemos hacer algo así. Aquí, ¿cuántos pisos no hay aquí? Estamos en el PH, aquí hay 10 pisos. ¿Cuánta gente tú no puedes matar aquí piso por piso? Y tienes una asesina. Y a lo mejor soy yo, ¿entiendes? Empujando gente por el ascensor. ¿Eso podemos hacer algo así?
Mira, quién sabe, empieza a escribirlo. Tú sabes que Picando Adelante era una obra de teatro.
Me lo dijiste ahorita, ajá.
Una obra de teatro que se hizo pensando en que pues, se hace un fin de semana, dos fines de semana, ya, y se acabó, bye. Y ahora quedó para siempre impresa, uh-huh, en una película. O sea que de una historia que ¿verdad? Que quizá el formato es sencillo. Lo digo porque si te inspiras y dices, claro, voy a escribir este, uh-huh, cuento. Y quizás queda hasta mejor que Conjuring.
Mira, un buen cuento. Un director de cine, de videos musicales, y cada vez que va a una producción, está en una producción de un video musical, ¿verdad? Siempre hay un asesinato. No se sabe quién es. Esa está buena. Y ahí puedes jalar budget, porque puedes tener a René, a con las personas que tú has trabajado, a Paulina de Goya, ¿entiendes? Está cabrón, ¿entiendes?
Mira, de las actrices de aquí, Cordelia.
¡Ah! Oh, me escribió hace poco.
Es increíble.
Pues, ¿sabes que me escribió hace poquito? No fue porque iba a ir para mi show de Bellas Artes, pero los que saben, mi stand-up comedy es bien hardcore, yo soy bien gráfica. Y cuando ella me escribió, voy para allá a verte y apoyarte, y dije, ella sabe lo que ella está haciendo. Porque yo dije, ella esto no es Shakespeare, tú sabes, que ella vaya a pensar que yo estoy allí, oh, Romero.
Pero ella es súper cool también.
Ay, no, pero
lo que pasa acá. Es, exacto, quizás te da la impresión de que, ay, esta es una súper actriz, sí. Eso, déjame aprenderme mis libretos.
Sí, no, porque es que
y
ella... Sea,
pero, y en escena... Es increíble, bien, se transforma.
Yo trabajé 2 obras con Lidia Echevarría, y cuando yo, y si yo no me aprendo estas líneas, yo tengo que aprenderme estas líneas, yo voy a terminar con Lidia, que es perra, y me voy a joder. Así que nada, tengo que hacerlo. Papi, gracias por haber estado conmigo. De verdad, para mí un honor, un placer, un orgullo que hayas estado en Muriendo de Bella, un proyecto que estamos empezando hace como 1 año y pico, y que tener figuras del calibre como tú, porque lo eres. Eres claro. Grande, I'm sorry. Caramba. No te pongas así shy ni nada de eso, porque lo eres. O sea, y haber tenido, tenerte aquí sentadito al lado mío, yo he estado disimulando. Y yo te disimulé la vez que te hablé en Bonanza, pero yo estaba así temblando como una loca. Nah. Para que tenía ya 4 whisky. Hoy estoy jodida porque mira lo que tengo, agua. Ay, no le hice eso a Israel. Que yo siempre hago eso. Con los invitados, mira aquella, muerta de la risa, perra está flaca, no te lo había dicho desde que llegaste. Te vi con menos libra. Está chingando mucho. Eso es, estás mamando. Acuérdate de la leche, tiene que ser baja en grasa. Y trágatela toda. Porque si no te la traga, mi amor, eso es no al aborto. Así que tú te la tragas y ya para el carajo. Mira, te queda viendo con una cara. Papi, gracias por haber estado conmigo, de verdad, un honor. Señores, ya ustedes saben, haciendo la diferencia para Muriendo de Bella.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.